Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto Rafa Puente, Jorge Petrajolta, Don Paco Gabriel, le anda un servidor Adalberto Franco con ustedes. Otra vez el Atlas finalista, el título de Chivas en la femenil, entre otros factores, ejerce mucha, mucha más presión alrededor del equipo varonil del Guadalajara para redoblar esfuerzos en lo deportivo, en lo económico, para retomar el camino y estar peleando por títulos. Y hay novedades, estaremos platicando de una posible, muy posible alta de Chivas para el próximo torneo. Activa la encuesta en @FutPicante. ¿Quién tiene mayor deuda con la afición de Chivas? ¿A Mauri Vergara o Ricardo Peláez? Vote y participe con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Tu respuesta a esta encuesta sería?
No, me parece que ambos, ¿no? O sea, no puede estar exento ninguno.
Pero más.
Y el terreno deportivo va encaminado a la capacidad de Ricardo Peláez. Se supone que está respaldados en la figura de Ricardo Peláez, entonces se podría pensar en un ligero margen. Pero el caso de Amaury, pues también, ¿no? Porque Amaury, que en un principio me da la impresión de que se desentendía de muchas cosas a raíz de que, a raíz de que entró en funciones, sí, porque estaba todavía con vida su padre, que en paz descanse, pero poco a poco se fue involucrando más, ¿no? Entonces sí me parece que de alguna manera, pues sí creció su responsabilidad de manera importante, ¿no? No es lo mismo que estés un poco a la sombra de tu padre, claro, etcétera, tomando ciertas decisiones, pero sabemos que le encantaba la música, otro tipo de cosas. Sí, sí. Pero ahora está involucrado, ¿no? Pero por supuesto que los dos tienen.
Pero Perdón.
Ni saludé.
Rafa.
Paquito, Rafa. Pietra.
Pero más, Pietra, necesito a uno.
Primero saludo también a mi querido Rafa, a Paco y Chivermano. Peláez. Para mí Peláez. Al final, a Mauri, de que llegó y se empezó a involucrar ya de lleno en todas las situaciones deportivas y hacer caso a Peláez, y que si contratamos, ¿no? Jugadores. Que técnico experimentado, uno. Que otro, sí, que ahora no experimentado, y que ahora vamos con un joven. Todo. Yo siento que lo ha respaldado a Mauri. Ahora, para mí, la máxima responsabilidad en ese sentido tendría que ser de a Mauri, pero deportiva yo me quedo con Ricardo Peláez.
Don Paco.
Buenas tardes, Adal, mi querido Rafa Pietra. Gracias. Sí, por supuesto, pero ni siquiera es un tema. A ver, los dos, tengo el gusto de conocerlos. El señor Mauri Vergara invirtió mucho dinero en Chivas.
Sí, señor.
Creo que en ese sentido cumplió. Ricardo, sigo pensando que es un gran director deportivo. Lo que pasa es que la responsabilidad de Chivas es muy grande. Muy grande. Al grado de que hoy hay una final y iniciamos con Chivas. Eso es Chivas. Y en el tema deportivo está claro que se ha quedado corto, de acuerdo a las expectativas. Y si además Atlas gana un título y está jugando otra final, eso hace más grande todavía el problema. Y si además tu equipo femenil la rompe en la liga, termina campeona, bueno, pues imagínate nada más. Sí, la responsabilidad me parece que en todo caso es más para Ricardo Peláez. Por eso lo pusieron ahí, porque es un tipo capaz y a Mauri Vergara está esperando que responda. Ahora, de eso a que se tenga aquí Ricardo Peláez, como muchos han insinuado, no. En lo absoluto. Para mí, el proyecto tiene que seguir.
Aparte, aquí hay un punto, Paco, que tu opinión creo que es importantísima porque conociste el tema, la dificultad que representa, el compromiso que se tiene estando con Chivas. Porque, ok, a Mauri puso el dinero, Ricardo apostó por algunos jugadores en otros equipos probados, pero pues cuando los llevaste a Chivas les pesó la camiseta.
Sí.
¿Cuántos jugadores han pasado por ese equipo y por América, por ejemplificar con otro, que son jugadores que daban, pues la verdad, mucho, o sea, daban mucho de qué hablar, pero de qué hablar bien, de lo, su comportamiento y cuando llegaron a esas dos instituciones, sí, quedaron a deber.
Esto fue lo que dijo Amaury como para tratar de mantener tranquilos a los que ya quieren que se vaya a Peláez. Y dice, no, me va a hacer la propuesta de su director técnico, porque para los que piensan que no se hacen las cosas de manera institucional, están muy equivocados. Tenemos procesos en donde nuestro director deportivo nos presenta los proyectos. Me lo va a presentar y estamos ya en el armado del próximo torneo. Estamos considerando refuerzos. Y ese es el mensaje para la gente, que confíen en mí. Los que no, que me den el beneficio de la duda. Vamos a trabajar para que Chivas vuelva a ser campeón. Son palabras de Amaury Vergara.
Para mí sale sobrando. Para mí sale sobrando.
¿Por?
Porque sí, porque tu trabajo interno...
Lo acaban de abuchar, Paco.
No importa. No. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa y el público tiene la decisión de hacer lo que quiera y está en su derecho. Lo que yo sí creo que tú no tienes que estar dando explicaciones ni decir cómo trabajas con tu director deportivo. Me va a presentar un proyecto y vamos a coger la mejor opción para volver a ser campeón. Eso ya es parte, es inherente al presidente, al dueño de un club. Eso ya va incluido, no lo tienes que estar diciendo cada momento, ¿no? No tienes que explicarlo. Y ahora Ricardo Peláez va a decir, ya le puse un proyecto al dueño pensando... No, eso se reúnen ellos... Se reúnen ellos y lo hacen para generar lo mejor para Chivas. Bueno, yo creo que sobra.
Sí te entiendo, porque eso es de todos los equipos, ¿no?
Sí.
Todos están ahorita en ese proceso, en lo mismo. Pero también entiendo la parte de Amaury por lo que dice. O sea, sí, lo acaban de abuchar en un momento importante de triunfo, de éxito del equipo, que es parte de su responsabilidad, sí, también. O sea, por eso yo digo, es más Peláez, porque entonces del lado de la femenil... con Nelly Simón, pues fue un exitazo rotundo, claro, tremendo, ¿no? Y es parte también de los apoyos de Amaury Vergara. Yo sí le entiendo, o sea, comprendo lo que dices, Paco, pero del otro lado que el estadio lleno o parte de ese estadio lleno...
¿Pero tú crees que con eso, Pietra, se van a acabar los abucheos?
No, yo sé que no.
¿Cuándo se van a acabar los abucheos?
Yo sé que no, pero también hay que comprender, no tiene mucho que va... Que llegó a Amaury Vergara y todavía estas cosas no las hace un directivo de mayor experiencia.
A eso,
por ejemplo,
voy.
¿No?
Yo creo, a ver, son opiniones, que no tiene que estar dando explicaciones el señor Amaury para evitar con los abucheos.
Pero la lo única hace más manera... humano, más cercano a la afición.
Igual, ya empezamos con las declaraciones humanas.
Pues está bien.
Como el técnico anterior.
Bueno, ese ya que lo regresen.
Medianamente los tranquiliza. Pero hay otra más que los resultados.
Claro, es que es eso.
Porque va a arrancar, puede no hablar. Sí. Arrancando el torneo, si los resultados son buenos, puros aplausos.
Es así.
Por eso, Rafa, abrazos, quizá aplausos, esperaba a Amaury que en ese día, el lunes, en el estadio, con el título, un cariñito, no, o que no, por lo menos que no le abucharan.
Que sí lo merecía.
Ese le dolió. Claro,
no el abucheo.
Es un momento.
Claro,
de... se merecía.
Se tenían que centrar en el éxito.
En el éxito rotundo de la femenil. Y la gente le reclamó lo otro. Entonces, yo por de ese lado sí le entiendo, ¿no? Que diga, caray. Pero por otro lado, pues todos los equipos están ahorita en el mismo proceso, ¿no? De presentar proyectos, de ver.
Es parte natural de cada planeación de cada torneo. No olvidemos algo. Como decía Rafa, cuando hereda el cargo, el puesto, el equipo, para mí arranca. Si no perfecto, casi perfecto. La primera decisión de Amaury, ¿cuál fue? La primerita, quitar a José Luis Higuera. La primerita, el hombre que tanto daño hizo a la institución en las áreas económicas, deportivas, personales entre futbolistas. La primera, perfecto, palomita. La segunda, ¿cuál es? Va por un tipo que tiene toda la experiencia como Ricardo Peláez, que llega con el cartel de hacer grande a la América otra vez, de darle casi el título a Cruz Azul, perfecto, segunda palomita. Y la tercera, ¿hace cuánto que Chivas no abría la cartera? Cuando llega Amaury Vergara, de inmediato ahí va el chequezote, el de los ya famosos 40 millones y demás. Para mí arranca muy bien Amaury Vergara. No sé si ha pecado en ese desconocimiento, Rafa.
Los resultados. Si los resultados, si los partidos los gana Chivas, se mete en la pelea por el título, todos son aplausos.
Claro.
Y si no, los cuestionamientos.
Sí. Yo creo que sigue bien.
Yo creo que sigue bien.
En este momento gana tu equipo femenil, que muy no es poca bien. Cosa, que es un tema importante. Tu equipo acaba de entrar estuvo en Liguilla, ¿no?
Sí.
Bueno, vas bien. Claro, te elimina el Atlas y el Atlas está en la final. No, hay que pedir que Atlas no quede campeón porque se complica más.
Ayúdame tantito, ¿no?
Bueno, que trabajen y que deje a Ricardo trabajar. Que trabajen. ¿Sabes qué sucede? que con Amauri, y sucede seguramente con todos los dueños de equipos, hay mucha gente en el entorno, mucha gente. Todos tienen el entrenador ideal. Todos tienen el goleador.
Familiares,
el portero.
Todos tienen la fórmula.
Todos tienen la fórmula. Todos tienen la fórmula. Ninguno pone un peso de su bolsa.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
Ese es el tema. Tráete a este entrenador, tráete a este delantero, tráete a este portero. ¿Me vas a prestar?
Claro.
No, 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 yo te sugiero. Ah, entonces.
Por eso decía, para todos los que alegaban, ¡oh, se gastó 40!
Que deje a Ricardo.
Se gastó.
Que deje trabajar
él
a Ricardo.
De su bolsa.
Y le tiene confianza. Sí. A Mauri le tiene confianza. Mostró que le tiene confianza. Que los dejen trabajar.
A ver, Pietra, calificaciones hasta ahorita en el proceso de Ricardo Peláez para su gestión al frente de Chivas. ¿Qué calificación le das?
Yo le doy 7.
¿7?
A Ricardo.
Sí, a Ricardo,
Peláez 7, sí, porque bueno, de alguna forma ha demostrado la calidad de directivo que es, pero le ha costado mucho trabajo Chivas y nadie mejor conoce ese puesto. Y ha estado en esos zapatos que Paco, de todos los que estamos en esta empresa, ¿no? Entonces, la verdad es una situación muy complicada que no ha podido de alguna manera solventar Ricardo, porque él llegó a decir, se acabó el tema del descenso, aquí se va a hablar de títulos, de campeonatos, y no hemos hablado de títulos ni de campeonatos en la varonil. Y en la femenil, ¿no? Ricardo Peláez prometió la varonil, Nelly ya lo tuvo en la femenil. Entonces, sí hay que considerar eso. Para mí, tiene mucha calidad y de acuerdo a su calidad no ha respondido, yo le pongo 7.
Rafa, ¿qué calificación le das a Peláez?
Igual 7, porque lo ha intentado. Y hay un punto bien, bien interesante, que sabemos que de eso se flaquea mucho en el fútbol mexicano. Por encima de todo, digo, Ricardo podrá ser cuestionado en ciertos aspectos, su manera de ser, su
personalidad,
su estilo, si quiere, su personalidad, pero es honrado como nada.
Eso sí.
O sea, directo, honrado. Uh-huh. Bueno, pues eso vale en un equipo muchísimo. Ha estado el dinero, ha estado las intenciones, no ha encontrado seguramente la respuesta en algunos de los jugadores por los que apostó o por algún técnico por el que ha apostado, de acuerdo a lo que él intentaba, ¿no? De acuerdo a lo que él buscaba. Pero sí me parece que digo, no se le puede calificar con un 9 por la situación propia que se vive dentro de Chivas, la inconformidad de la afición, que no es otra que la falta de resultados.
Paco.
Sí. Primero doy la calificación o.
Póngale numerito a la
speech,
casa.
Mi speech.
No, calificación primero.
7.
¿Por qué?
También. Porque, por lo mismo, porque yo también creo que hay cosas rescatables. También creo que hay cosas buenas en la gestión de Ricardo Peláez. Hay otras que han sido francamente malas, pero yo sí le pongo un 7 porque yo en algún momento dije que trabajar en Chivas representaba la mayor presión en cualquier puesto y muchos decían exageras. Díganme otro director deportivo que tenga más presión que Ricardo Peláez. ¿Santiago Baños?
Cerca.
Ni cerca. ¿Te parece?
Es América.
Quedó también muy eliminado.
Es América.
¿Cuál presión? ¿En Cruz Azul?
También, no tan cerca, pero ahí.
¿En Toluca?
No hay.
Perdón que estoy diciendo nombres.
No, dígalos.
¿Tijuana?
Pues no.
No, eso sí.
Y ya no digo más nombres.
No, sígale.
No, pero yo sí creo que hay muchísima presión que Ricardo quizás no. En un principio hubieron ciertas cosas que no le beneficiaron mucho.
Ya.
Y después algunas decisiones que terminaron perjudicando su gestión. Hoy creo que es el mejor momento de Ricardo Peláez, donde va a poder trabajar a plenitud, para mí. Yo creo que el señor Amauri Vergara lo va a dejar trabajar, tomar decisiones, ya está respaldándolo, y ojalá que le vaya muy bien a Chivas.
Ojalá que le vaya muy bien a Chivas, ojalá que decidan bien, que justo esa para mí, yo también le pongo 7, para mí ese es el asterisco. No sé qué tanta libertad haya tenido Ricardo Peláez para la elección de los técnicos. Entiendo que Amauri es su jefe como tal y la palomita final la tiene que poner Amauri. No sé si del todo ha tenido total libertad como a él le gustaría y le ha gustado en equipos pasados. Por eso creo que es donde ha quedado a deber. Y ya con la elección de los futbolistas, pues él ha echado ojo, ha apostado y al final los resultados no han salido como él mismo quisiera. Temprano esta mañana recibí una llamada telefónica que me decía, Alan Mozo cerca, muy cerca de las Chivas, me decían un 90% para que Alan Mozo deje el conjunto de Universidad y se convierta en nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Para conocer más detalles al respecto, se abre esta edición de Fútbol Picante, Jesús Bernal. Gracias y bienvenido, Jesús. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué tan cerca está? A mí me decían, muy cerca, 90%. ¿Quién mejor que tú, Jesús, para que nos digas cómo está la situación? Abrazo.
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y todos en Fútbol Picante. Pues es la realidad. Alan Mozo está muy cerca de convertirse en refuerzo del equipo de las Chivas y les platico un poco cómo está la situación. Justo hoy también me llegaba un poco de información al respecto y consultando con mi compañero León Lecanda, que está muy metido en el tema de Pumas, resulta que se está cocinando un intercambio entre Chivas y la escuadra universitaria. César Huerta, que es canterano del Guadalajara, que en su momento cuando lo prestaron al equipo de Mazatlán le fue muy bien, pero en su retorno al rebaño ya no pudo hacer las cosas como se esperaba, iría al equipo de Pumas y a cambio vendría Alan Mozo a la escuadra de Chivas. Ese es el intercambio que se está tratando de cerrar por ahora. No es un hecho todavía que ya esté cerrado este asunto, pero están en las negociaciones para que de esa manera se pueda dar la llegada de Mozo a Chivas y la de César Huerta al equipo de los Pumas. Pero el interés, las ganas y la intención por parte del rebaño está para cerrar cuanto antes el tema de Alan Mozo y poder por fin reforzar la lateral derecha, que era un pendiente que tenía Ricardo Peláez.
Pero sería, Jesús, por la información que tú tienes, ¿sería meramente un intercambio? Es decir, ¿no habría un desembolso económico por parte de Guadalajara, solamente jugador por jugador?
El tema no está cerrado todavía, Adal. Están justo en esa parte, ¿no? O sea, Chivas ofrece a Huerta, Chivas quiere negociar a Huerta, Pumas está pues en esta parte de evaluar la situación y ver si les convence el cambio o cuáles son las condiciones. Pero lo que hasta ahora se establece es eso, que Huerta puede ir a Pumas y Mozo pueda venir a las Chivas.
Perfecto, Jesús. Todo lo que sepas, estaremos pendiente para que nos des información cuanto antes. Gracias y saludos. Bueno. Pendientes entonces, como vaya avanzando esta negociación. Hace rato que Guadalajara necesitaba un futbolista en esa posición. Hacemos pausa y al regreso hablamos del campeón del fútbol mexicano que quiere el bicampeonato. Venimos.
Luego de que en el verano 99 Atlas se quedara un penal del título que se le había negado desde 1951, la partida de Rafa Márquez a Europa obligaba a la directiva a buscar un reemplazo con urgencia. En Argentina encontraron a Diego Martín Coca, defensa central de 27 años de edad, surgido de River Plate, que llegó para ponerse bajo las órdenes de Ricardo La Volpe, sin saber que su vida sería para siempre impactada por los colores rojinegros.
Y venía con muchas incertidumbres, venía con muchas dudas, conocí un fútbol nuevo, y realmente el Atlas me abrió las puertas, la gente me dio su cariño, y me fui mejor persona, mejor futbolista, y de eso no nos olvida.
Por un par de años, Coca hizo bien las cosas en un equipo que emocionaba la tribuna con muchos jóvenes en el campo, canteranos de los Zorros, que veían en Diego a una especie de líder silencioso.
Profesional en todos los sentidos, siempre tratando de captar lo que en su momento quería el profe La Volpe. Era un jugador abierto que recibía desde críticas y te generaba esa confianza, incluso podías hablar con él.
Uno de esos líderes que quizás no alzaban mucho la voz o no se tenían referenciados como de mucha jerarquía, pero siempre muy sobrio, ¿no? Siempre cumpliendo, siempre en los trabajos entregándose.
Más de 20 años después de su primer encuentro con Atlas, en agosto de 2020, Diego regresó a los Zorros, pero ahora como entrenador, con el objetivo de salvar el equipo de la última posición en la tabla de cociente. No solamente logró eso, sino que apenas un año más tarde consiguió el título de liga que como jugador se le negó. Sus ahora futbolistas no tienen duda que sin él no habrían alcanzado tan anhelada conquista.
Cómo ver los partidos, manejar los momentos de los partidos, lo que te decía al principio. Creo que hubo eso, una gran conexión entre nosotros con él, y eso fue importante, muy importante para poder conseguir el título, porque es un arma más.
Un entrenador que habla mucho con los jugadores, y eso es muy importante en el jugador, ¿no? Y también un entrenador que te da mucho. la confianza que tú puedas moverte por el campo sin necesidad de estar pidiendo permiso.
Después de esperar 70 años, los rojinegros podrían levantar su tercera liga solamente 6 meses después de la segunda. Sin embargo, más allá del resultado ante Pachuca, Diego Martín sabe que Atlas y él estarán ligados eternamente.
Mi compromiso, mi trabajo está al 100% para este club que quiero, porque la gente ha demostrado, porque lo he vivido, que la gente de Atlas es muy fiel, que la gente de Atlas alienta, que la gente de Atlas quiere mucho a su club, y siempre hay una gratitud y un cariño que va a quedar de por vida.
Bienvenidos a quienes nos hacen favor de sintonizar a través de ESPN en Latinoamérica. Una vez terminada la actividad en Roland Garros, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel Leonda, un servidor Alberto Franco con ustedes. Recién veíamos esta posibilidad que tiene el conjunto de los rojinegros del Atlas de repetir y posibilidades tiene Pietra de conseguir el bicampeonato. Más allá de esos segundos 45 minutos en el Volcán, Yo tenía esa frase, qué difícil es meterle un gol al Atlas, ¿no? Sí. Claro que después ves la goleada en el segundo tiempo con sus matices por lo que ocurrió, ¿no?
Sí, pero el que abrió la puerta ahí fue el árbitro, ¿no? Sí, para el primero, sí. Y luego ya, pues, Gignac se empieza a inspirar y cuidado. Sí le veo posibilidades, Chivo hermano, al Atlas. Le veo amplias posibilidades de ser campeón. Ha sido un equipo, salvo esos 45 minutos, muy parejito atrás, sí, con un gran arquero como es Camilo. Camilo y Nervo jugaron todo el tiempo, sí, todo el tiempo, todos los minutos, y son una garantía ahí. Ya el regreso del peruano Santa María, Aguilera, que anda bien, lo desecharon del América y mira lo que son las cosas, ¿no? Es un equipo bien balanceado, con jóvenes importantes, con experimentados muy importantes, con un tipo que anda, pero que no cree en nadie, como es Quiñones, y un técnico que ya sabe lo que es ser campeón. Yo veo al Atlas campeón.
Diego Coca tiene 2 empates y 1 derrota cuando se ha enfrentado a Almada. Mientras que Almada ya sabe lo que es estar en una final, la perdió ante Cruz Azul. Nunca ha perdido contra el Atlas, 3 victorias y 3 empates, don Paco. Ya en esta instancia, el peso que tiene la experiencia, ¿no? Una final no se trata de jugarla bien, se trata de ganarla.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y esos datos cobran relevancia, ¿eh? Además de lo futbolístico que lo platicamos, ese detalle de que Coca no le ha ganado y que Almada nunca ha perdido contra Atlas. Yo te digo una cosa, es cierto, hay que esperar a que ruede la pelotita, pero sí
pesa.
Sí pesa. Suma o resta en una instancia ya como una final. Ahora, al final son los dos mejores equipos. Yo veo a Atlas con posibilidades, pero veo a Pachuca con más posibilidades, mi querido Pietra. Sí, yo veo a Pachuca con más banca, por ejemplo, con más opciones para hacer cambios. Que en un tema de final, sobre todo en el partido de vuelta, que se va acumulando ya el cansancio y una serie de temas, sí cuenta. Línea por línea, será muy interesante analizar, posición por posición. Están parejitos, pero yo creo que Pachuca un poquito mejor. Sí. Yo creo que Pachuca un poquito mejor. Y lo podemos hacer, ¿eh? Es un ejercicio interesante. Todos muy buenos jugadores, muchos mexicanos, muchos de ellos jóvenes, en ambos casos,
sí.
Y va a ser una final espectacular.
Hay una frase, Rafa, no sé qué tan cierta sea, pero hay una frase que dice que aprendes más cuando pierdes que cuando ganas. Hablo del aprendizaje, ¿no? De la celebración, el festejo en sí, del aprendizaje que sacas. Hoy, en ese sentido, para encarar esta final, ¿quién tiene más experiencia? ¿Almada, que perdió una final, o Coca, que ganó una final?
No, están muy emparejados. Yo incluso me atrevería a decir que antes de esta etapa esta, que está cumpliendo con mucho éxito Diego Coca, me hubiera inclinado, sin haber ganado un título, más por Almada, por lo que es su antecedente, ¿no? Su currículum. Pero los dos, ¿sabes qué? Los dos tienen amplio conocimiento del plantel. Por ejemplo, Diego Coca, con el tema de Jeremy.
Sí,
Jeremy Márquez.
Que salió expulsado. Uh-huh. El tema que había tenido que ajustar para meter al Hueso Reyes de central. Y cuando tiene a la mano ponerlo de lateral por el regreso de Santa María, lo pone por el lado derecho en lugar de Salazar, casi. La posición que venía jugando Jairo, que lo vendieron.
Sí, que fue a Chicago.
Que lo vendieron a Chicago. Ese movimiento, digo, le resultó fabuloso. Sí, sí, sí. Porque adelantó a Chalá, que Chalá ha tenido participación, no de inicio, en toda la temporada, prácticamente fue suplente. Es un jugador que desde que estaba en Toluca veías que atacaba mejor que defendía, porque la verdad atacaba mejor, pero aquí en la posición de volante, como hizo ese reacomodo, y no es otra cosa que el conocimiento de tu plantel, de la capacidad de los jugadores, porque sacar un jugador de central por izquierda, cuando te falta en el movimiento que vas a hacer prácticamente el lateral izquierdo, porque vas a adelantar a Chalá, bueno, pues él lo hace y poniendo por derecha al Hueso Reyes.
Y agregando a eso, Rafa, que es mérito de Coca, ¿no?
Claro.
Lo resuelve ejemplo, bien.
Se fue Angulo.
Sí, sí, es verdad.
Angulo. Y vino Emma Aguilera, que ya no jugaba en América o que lo estaba haciendo mal. ¿Y cómo funciona?
No, ¿qué
funciona?
Nivel trae.
¿Cómo
¿qué
funciona?
Nivel trae.
Es por el sistema.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Te das cuenta, es el trabajo del entrenador.
Claro. Claro.
Que simplemente trae y coloca ahí una posición, trae a un futbolista, pero el sistema es más fuerte. Y eso hace que embone perfectamente bien. Es el caso de Diego Coca.
Entonces, conclusión, un amplio conocimiento de ambos. En mi opinión, veo con mejores argumentos, los dos funcionando de distinta manera, pero muy bien, le veo mejores argumentos al Pachuca para coronar que al Atlas.
Bueno, veremos.
Porque sí, claro.
Está muy parejo, está muy parejo. Vamos a hacer pausa. Al regreso en Fútbol Picante estará con nosotros Blanca Félix, portera de Chivas. Chivas que celebra, sigue celebrando, claro, el título en la Liga MX Femenil. Venimos. Estamos de regreso del Fútbol Picante y está con nosotros Blanca Félix, campeona con el conjunto de Chivas en la Liga MX Femenil. Blanca, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Acá está Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel de Anda, un servidor, Adalberto Franco. Primero que nada, para felicitarte, otro título más en tu carrera con la camiseta de Guadalajara. Yo quiero, Blanca, llevarte de inmediato a que me lleves a esas sensaciones en el penal que atajas a Charlín Corral. Llévame a ese momento, descríbeme cómo fue que decides tirarte a ese costado, sobre todo, Blanca, por la presión que se vivía en ese momento.
Hola, hola, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, pues mira, cuando se marcan penal, y es extraño, pero a la hora de que lo acomoda y nos paramos frente a frente, sentí como que se silenció todo el estadio. Yo había estudiado los penales de las jugadoras de Pachuca por si llegábamos a esas instancias. Entonces sabía que Charlín solía tirarlos a mi lado derecho. Entonces yo pues confié en ese estudio que hice y dije, yo me voy a tirar al lado derecho. Dice que hice una pequeña finta a la izquierda, pero lo busqué al lado derecho y se me dio.
Blanca, recuerdo que se hizo viral un video en el que el Pollo Briseño va al vestidor del equipo femenil de Chivas y cuando recién empezaba el tema de repechaje para ellos y demás, y les decía, es que vamos a pelear tanto nosotros como ustedes por el título. Hoy que sí lo consiguen ustedes, ¿cuál es ese sentimiento, no? Decir, bueno, la idea es que los dos, pero fuimos nosotras quienes estamos poniendo a Chivas en alto. Vamos a restablecer comunicación con Blanca, creo que nos dejó de escuchar. ¿Tú te acuerdas, Pietra, de ese video en el que va el Pollo Briseño al vestidor del equipo?
Sí.
Dice, tanto ustedes como nosotros, y el varonil, ¿no? Y las mujeres, sí. Eso sí. También te
sí,
da más.
Y con calidad y todavía más resaltar el título porque pues todo estaba centrado en la Sultana del Norte, en sí. Monterrey. Tigres rayadas. Y al final, ¿qué es lo que sucedió? Que se metió el Guadalajara de manera invicta. Sí. Todas ellas colaboraron para el invicto con el Pato Alfaro y así hasta llegar a la final y perder ese partido, pero ganar después de lo que habían hecho en la ida. Entonces, totalmente... Si vamos a poner calificaciones como a Peláez, a Nelly y a todas les ponemos 10, pero sin duda, y a ojos cerrados, ¿no? A ojos cerrados.
Totalmente. Excelencia y sí. Estampita, ¿no? Perfecto.
Sí. Estrellita, sí.
Estrellita,
¿te acuerdas?
Ya está Blanca.
No, adelante.
Ya restablecimos comunicación con Blanca. Ahí ya nos escuchas, ¿verdad, Blanca?
Sí, los escucho.
Te preguntaba del sentimiento que genera el hecho de que sean ustedes quienes sí consiguen el objetivo de hacer campeón a Chivas. Ustedes son hoy por hoy el reflejo, quienes ponen a Guadalajara en alto. ¿Qué se siente?
Bueno, pues nosotras muy contentas porque hemos trabajado mucho para poder darle a Chivas este lugar que se merece, que siempre está buscando los primeros lugares, buscando el campeonato y ser protagonistas. Entonces, pues a nosotros nos llena de orgullo pues poder conseguirlo y pues poder conseguir el campeonato.
Oye, Blanca, te mando un abrazo y una felicitación grande, como lo hicimos ahorita en el corte afuera de estar al aire. Y te comento, te pregunto también, porque los títulos de equipos como este, como el Guadalajara, crean ídolos. En este caso, que la RAE no lo permita, ídolas. Tú eres una ídola ya del equipo de Chivas. Y lo vimos en la final con el estadio lleno. ¿Estás consciente de eso? ¿Cómo lo estás viviendo?
De nuevo, cuenta, estamos teniendo ahí...
Fíjate qué detalle tocaste, coincido contigo, ¿eh? Se vuelve la emblemática del conjunto de Chivas.
Ella y
Licha Cervantes, ¿no?
Es la única integrante que ha estado en los dos títulos.
De titular.
De titular. Sí. Bueno, que influye muchísimo.
Claro,
sabemos la importancia de lo que representa la portería, ¿no? Para todo lo que es el desenvolvimiento, que genere la confianza en los compañeros, demás, en este caso las compañeras, para hacer un mejor fútbol, pero siempre con la tranquilidad de que en la custodia está alguien
te da que tiene como autoridad, defensa, ¿no? Paco, sí. ¿Con qué tranquilidad te da, ¿no?
Sí, claro. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y además es muy regular, sí. Constante. Y el hecho de repetir, ella es bicampeona con Chivas.
Sí, señor. Sí, ¿no? Señor. Ya está lista. De nueva cuenta, le estabas preguntando.
Sí, no sé si alcanzaste a escuchar, Blanca, pero decía que los títulos, sobre todo en equipos como Chivas, crean ídolos. En este caso, ídolas, decía yo, que aunque la RAE no lo permita, ídola. Eres ídola del Guadalajara, si estás consciente de ello y cómo lo estás viviendo.
Digo la verdad. Creo que en este momento no me cae el 20, quizá de que pueda ser una ídola, lo que puede, el impacto que ha tenido, quizás lo que he hecho, pero obviamente las muestras de cariño de la gente y vivir lo que viví en el estadio el día de la final, la verdad que va a quedar guardado en mi corazón y en mi mente para siempre, porque yo le voy a las Chivas desde chiquita, desde siempre. Osvaldo Sánchez es mi ídolo y saber que a lo mejor yo también puedo tener como que esa ser idolatrada como yo lo idolatraba a él, pues para mí me llena de orgullo, sobre todo porque pues defiendo el equipo de mis amores.
Blanca, qué gusto saludarte. Primero que nada, felicitarte en mi paso por Chivas. Fue muy, muy poco el tiempo que pudimos tratarnos. En alguna ocasión bajé a platicar con ustedes y me quedó claro que eras un referente del equipo ya desde entonces. Primero, felicitarte porque además conozco perfectamente tu historia y creo que a todos los que le van a Chivas, varonil o femenil, les debe de emocionar. Claro que eres un referente y ya eres leyenda del equipo. Muchas felicidades. Yo te quiero preguntar, después de atajar el penal, ¿ya te sentías campeona? Porque después, minutos antes de terminar el partido, hay un remate muy complicado abajo, del lado izquierdo. Reaccionas muy bien y te levantas inmediatamente para ir a achicar, no es tan sencillo cuando ya estás cerca del minuto 90, vas con mucha determinación. Después de atajar el penal, ¿ya te sentías campeona?
Bueno, creo que al momento de atajarlo, obviamente me dio una adrenalina bastante, pues muy, muy buena, muy grande. El equipo también se levantó y se sintió mejor y quizás no me sentía 100% campeona, pero sí me dio una sensación de que algo bueno iba a pasar y bueno, que obviamente me dio más confianza y confié en esa sensación que tuve y pues bueno, mira que sí, todo salió bien como estaba en mi mente.
Bueno, sí, igualmente Blanca, felicidades por todo, ¿eh? Por la trayectoria que llevas y por este logro, ¿no?, que acaban de conseguir tú y todas tus compañeras. Yo, tomando en cuenta que has sido titular en estas dos conquistas de título por parte de Chivas, te preguntaría, algo que nosotros nos hemos percatado, que lo hemos visto, que ha sido el avance que ha tenido el fútbol femenil. Yo me gustaría preguntarte el grado de dificultad de aquel torneo que conquistaron y que tú estabas en la custodia del arco, a este que acaban de conquistar, con la llegada de varias chicas en diferentes planteles, algunas de ellas del extranjero, el caso de Charlene y bueno, muchas otras más. Pero ¿qué tanta diferencia, qué tanto crecimiento has sentido tú de acuerdo a tu experiencia?
La verdad que lo he sentido bastante. Obviamente este campeonato nos costó más justamente por esto, porque los equipos se han reforzado mucho y las jugadoras que tenemos ya todo este tiempo ya siendo profesionales, se podría decir, hemos crecido bastante también. Entonces eso ha hecho que los equipos sean más competitivos, que la liga sea más competitiva y obviamente ya no, por así decirlo, no tan sencillo el ser protagonistas. Entonces ya han llegado extranjeras, entonces eso ha hecho que la liga se vuelva más competitiva, que nosotras mismas nos exijamos más para poder rendir mejor, justamente por eso, porque queremos ganar, porque queremos ser protagonistas, porque queremos conseguir nuestros objetivos. Entonces yo he visto un crecimiento bastante grande y pues contenta por eso, porque sé que vamos por buen camino y que la liga femenil, a pesar de tener poco tiempo, ha conseguido cosas que quizás nadie se hubiera imaginado.
Rapidito, en unos cuantos años de aquel primer título que ustedes obtienen precisamente contra Pachuca a este, la verdad es que ha crecido enormidades el fútbol femenil. Platícame un poquito de las aportaciones tanto de la jefa ahí en la femenil, de Nelly Simón, como de Pato Alfaro, que las mantuvo invictas. ¿Qué tan importantes fueron ellos con tu experiencia, Blanca?
Pues yo diría que bastante, porque desde que llegó Nelly, la verdad que nos ha ayudado mucho, porque ya alguien que sea nuestra voz, de que esté pendiente de nosotras, lo que nos haga falta para poder rendir mejor, para que no nos haga falta nada, los entrenamientos, viajes, refuerzos, armar un buen equipo, cuerpo técnico. Entonces su ayuda ha sido bastante importante y el profe Pato, pues ni se diga, que es un entrenador que siempre nos mantuvo motivadas y que siguiéramos creyendo en lo que estábamos trabajando, en lo que veníamos logrando. Entonces, cada quien aportó su granito de arena para que esto se consiguiera, porque, pues bueno, cuando consigues un campeonato, sí es importante la ayuda de todos.
Blanca, una pregunta. Hace unos días, a nivel selecciones en Estados Unidos, se dio a conocer que habría una equidad en sueldos y premios, tanto para el equipo varonil como para el equipo femenil. Yo puedo entender el tema de que va creciendo la Liga Femenil en México, increíblemente no había VAR, ya está aprobado el tema de los cambios, etcétera. Pero yendo propiamente hacia el tema de los salarios, veo que cuando está el festejo va Mauri con ustedes a celebrar y demás. ¿Ha platicado algo con ustedes en ese sentido a Mauri? Hay muchas críticas, no digo de Chivas, en general en el fútbol mexicano, en la Liga MX Femenil, sobre ese tema, el tema de los salarios y de los sueldos. ¿Les dijo algo, les hizo alguna promesa en ese sentido a Mauri?
No nos dijo nada, pero bueno, creo que eso es un tema que estamos buscando mejorar, obviamente. Hay que tener paciencia, hay que seguir creciendo, hay que seguir dando un buen espectáculo para que lleguen unos mejores sueldos. Creo que nosotras estamos conscientes que somos pioneras y que estamos buscando que las próximas generaciones tengan mejores sueldos y mejores oportunidades, pues por el trabajo que nosotras venimos haciendo. Entonces creo que todavía no es un tema que se haya mencionado, pero digo, al final a Mauri siempre ha estado apoyándonos a nosotras y la verdad que yo solamente tengo palabras de agradecimiento y buenas al respecto de él con el apoyo que nos ha dado.
Blanca, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque eres voz autorizada. Me parece que hoy tú ya eres un referente, no solamente de Chivas, de la Liga Femenil, de su crecimiento. Y quizás no te toquen los beneficios a ti, pero mucha gente le agradecerá a Blanca Félix por lo que hoy pueda declarar y porque hoy pueda marcar un parteaguas. ¿Qué sigue en la Liga Femenil? Hay evidencia de un progreso. ¿Qué sigue? ¿Qué es urgente, digamos, en la Liga Femenil, Blanca?
Yo diría que que se muchos equipos, digo, yo tengo la gran fortuna y bendición de estar en un equipo donde nos han dado prácticamente casi todo y que no nos buscan, que no nos haga falta nada. Pero hay equipos que no tienen esas oportunidades, hay equipos que sus directivas quizás no le dan su seriedad a su equipo femenil, y yo diría que en cosas muy básicas. Entonces yo diría que sería importante que fuéramos avanzando también en ese tema. No digo que no estemos avanzando, lo estamos haciendo, pero pues ese tipo de cosas al final nos van a hacer mejores a nosotras y por consiguiente unos mejor espectáculo, y por consiguiente que la gente se siga interesando en nosotras y que así empiecen a llegar cosas buenas para la Liga Femenil, que creo yo pues vamos por buen camino y pues que seguir así.
Van por muy, pero muy buen camino, Blanca. Es el orgullo de Chivas, lo digo en serio, hablo a nivel general, a nivel de la institución, son ustedes hoy un orgullo en toda la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Blanca, gracias por haber estado con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y de nueva cuenta muchas felicidades.
Muchas gracias a ustedes, abrazo de vuelta, gracias.
Blanca Félix, portera campeona del conjunto de las Chivas Femenil. La importancia, Rafa, yo insisto, es un penal en la final de vuelta. Sí. Es
top soñado, ¿no?
Soñado, sí, claro.
Sí, imagínate lo que
esperaba Charlín
la noche anterior.
Sí, claro, claro.
Hacemos pausa y regresamos para hablar de la final de Champions. ¿Cómo está el Real Madrid? Venimos. Y está con nosotros José del Valle. Salvo cuando José habla del América, a excepción solamente de cuando habla del América, José del Valle siempre está del lado de la verdad. Ya cuando se trata de las Águilas, bueno, ya el polígrafo empieza a brincar. José del Valle, bienvenido, ¿cómo andas?
Hola, dale un fuerte abrazo para usted y para todos los compañeros.
Tenemos varias preguntas para que nos lleves al lado de la verdad, José. Arranco con la primera. Carlo Ancelotti ha llegado, por suerte, a esta edición de la final de la Champions, ¿verdad o mentira?
Mentira. Es más, mentira diagonal, falta de respeto. Adal.
Bien, bien.
Carlo Ancelotti y el Real Madrid están en la final por méritos propios. Las remontadas épicas, producto del trabajo. El otro día lo hablábamos con Paco. Los errores de los guardametas del equipo contrario, el común denominador, es Karim Benzema presionando. Eso no es suerte, el gen competitivo, pelear hasta el final, no darse por vencido. Una media cancha fantástica, Casemiro, Modric, Kroos, un guardameta fantástico como Courtois, que contra el Manchester City tuvo una noche mágica. Todo eso no es suerte, Adal. El fútbol no te regala absolutamente nada. El fútbol es acierto y error. Y el Real Madrid es un equipo que se equivoca poco y cuando el rival contrario comete errores, el Madrid liquida. El Madrid es como esos tiburones. Cuando huele sangre, sale a morir. Y los equipos contrarios cometen ese error, Adal. Es como ese boxeador, ¿no?, que está ganando 11 rounds de manera consecutiva, pero es incapaz de dar ese golpe del knockout. El Madrid se mantiene vivo y después ellos sí dan ese golpe para liquidar al contrario. Por eso no es suerte para mí. Carlo Ancelotti es un grandísimo entrenador con ideas muy claras. Tiene una gran plantilla, futbolistas que saben competir y saben comportarse cuando las papas queman. Cuando el Madrid está bajo presión es cuando vemos su mejor versión. Así que todo eso no puede ser suerte.
¿Están todos de acuerdo en la mesa? Sí, está esta sí, vez del lado de la verdad. Esta vez sí está del lado de la verdad, José.
Pero totalmente mentira, falta de respeto.
Sí, bien, bien, bien. Bueno, vamos a la que sigue. José del Valle, Ancelotti, ojo esta, ¿eh? ¿Ancelotti es el mejor técnico del Real Madrid en este siglo?
Falso, Adal. Para mí, el mejor técnico del Real Madrid en este siglo se llama Zinedine Zidane. No con eso estoy diciendo que Carlo Ancelotti es un técnico malo, no, todo lo contrario. Es más, Ancelotti es uno de los maestros de Zinedine Zidane. Uh-huh. En Lisboa, en la final de Champions de 2014, en aquella final épica, Adal, que usted seguramente sí, la señor. Recuerda, ¿no? Gol de Sergio Ramos al minuto 92 con 41 segundos para empatar el partido. Después en la prórroga vienen los goles de Gareth Bale, de Marcelo y de Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane era el asistente técnico de Carlo Ancelotti. Después, lo que hizo Zidane, Adal, sin precedentes. No nos olvidemos cómo agarra a ese Real Madrid en diciembre, cuando la temporada que había iniciado con Rafa Benítez parecía un fracaso. En diciembre el Real Madrid ya había perdido la Liga. Llegó Zinedine Zidane y ese equipo terminó ganando la Champions. El año siguiente gana Champions y Liga, y en su tercer año gana la tercera Champions de manera consecutiva, algo que ningún otro entrenador ha podido conseguir en la historia de esta competencia, desde que se llama UEFA Champions League, Adal. Después se fue Zinedine Zidane y ¿qué pasó? Llegó Lopetegui, Solari y el Madrid fue un desastre. Sí, regresó Zidane y el equipo volvió a ganar la Liga. Sin Cristiano Ronaldo se mantuvo competitivo y terminó llegando a las semifinales de la Champions del torneo anterior. Carlo Ancelotti este año ha hecho un muy buen trabajo, pero Adal, el Real Madrid de Zidane de la temporada pasada que no ganó la Liga, sí, con los mismos puntos esta temporada hubiera ganado la Liga, porque este Barcelona fue el peor Barça de los últimos 20 años.
Es cierto.
Este fue el Atlético de Madrid menos competitivo desde que llegó el Cholo Simeone. No le quito mérito a Carlo Ancelotti, pero si usted me da a escoger, para mí Zidane es el mejor técnico del Real Madrid. No nada más del siglo, Adal, para mí en su historia.
¡Oh! No le vamos a debatir eso ya con la cara que acaba de hacer Pietra, es más que suficiente. No le vamos a debatir porque me quiero estacionar en la siguiente para escuchar también la opinión de los compañeros en la mesa. A ver, José, ¿es más difícil ganar la Premier League que la Champions? ¿Eso es una verdad o eso es una mentira? Eso lo dijo Guardiola.
Es una mentira, eso es falso. Es mucho más complicado ganar la Champions, sí. Guardiola lo dice porque ha sido incapaz de ganar la Champions desde que salió del Barcelona, porque fracasó 3 años de manera consecutiva con el Bayern Múnich, un equipazo, un equipo que había ganado la Champions antes de Guardiola, se fue Guardiola y la volvieron a ganar. Guardiola dice eso porque ha ganado 4 Premiers en 5 años, fantástico, no le quito mérito en ese rubro, pero lo dice porque con el Manchester City ha sido incapaz de ganar la orejona. Adal, en la Liga Premier hay 38 jornadas, hay equipos que pueden tener una mala noche. Por ejemplo, el City de Pep Guardiola, que culminó una gran temporada en Inglaterra, tuvo 3 derrotas y 6 empates, es decir, hubo 9 noches donde no vimos la mejor versión del City y aún así le alcanzó para ser campeón. En la Champions tuvo 10 minutos malos contra el Real Madrid, donde se colapsaron, donde el equipo se cayó anímicamente y el Madrid los vacunó. Para la Champions hay que ser perfectos. Las pequeñas distracciones, los pequeños errores te dejan fuera. Por eso, Adal, para mí es mucho más difícil ganar la Champions que la Premier.
¿Alguien en la mesa no está de acuerdo con eso?
No, completamente.
¿Todos de acuerdo?
Completamente de acuerdo.
El margen de error es muy pequeño.
No, y además, a ver.
O sea, ¿Pepe es un mentiroso entonces?
No. A ver, hay que, sin sacarlo de contexto, en la Premier tienes al Chelsea, que juega Champions, era el campeón, o es el campeón. Tienes al Manchester United, al City, en su momento el Arsenal. Sí, pero en la Champions también tienes al Bayern Múnich, al Real Madrid, en su momento al Barcelona, y le podemos seguir con equipos importantes, sí, y trascendentes. No hay comparación.
¿Rafa?
Bueno, coincido porque es vaya, tiene hay un aspecto que sí daría como para discutir un poco, ¿no? Que es la distancia que tiene el recorrido de la Premier contra un torneo más corto que es la Champions. Pero en la Champions pues te estás enfrentando pues a lo mejor de todas las ligas, ¿no?
Bueno, todos entonces, también Pietra de acuerdo.
También.
Perfecto.
Es el lado de la verdad.
Es el lado, sí, yo lo dije, don Paco, lo dije arrancando.
No es casualidad.
Si no hablamos del América, José siempre tiene la verdad. Yo lo aclaré antes de presentarlo y lo aclaro también ahora que lo despido. José del Valle, gracias, siempre un gusto. Saludos.
Un abrazo, abrazo.
Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante para platicar de los 4 grandes, o llamados grandes, del fútbol mexicano.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.